لوسيون اسكومو اون برفوم كي su aroma se expande en el mundo. Luego de la Revolución Islámica de Irán, hubo mucha gente de diferentes partes del mundo que querían venir a Irán para estudiar las ciencias islámicas, la teología islámica. Mucha gente venía por sí mismo a estudiar y cuando las autoridades vieron esta ola creciente de gente que quería estudiar en teología islámica y ciencias coránicas y islámicas, se fundó esta universidad especialmente para la gente que venía de países del mundo. Dentro de nuestra ciudad Qom hay muchísimas escuelas y seminarios teológicos, pero la más importante universidad es Universidad Al-Mustafa, que tiene muchos recursos para los estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo. Actualmente existen más de 100.000 estudiantes de 122 países del mundo que están estudiando en Qom, y muchos de ellos, casi 30.000 de ellos, son mujeres. Los estudiantes que vienen a estudiar la religión islámica, esto ayuda a que se unan, que se acerquen los corazones de la gente creyente del mundo. El efecto que tiene esos esfuerzos científicos y de conocimiento ayuda a la expansión de la paz y seguridad en el mundo. Especialmente que parte de estos conocimientos y estudios tiene que ver con estudios interreligiosos, diálogos interreligiosos para acercar las religiones monoteístas. Esta universidad tiene relación y tiene un intercambio cultural y científico con muchas universidades del mundo, y existe muchos diarios, muchas revistas de especialidad y científicos, por ejemplo, en filosofía, en historia, que los mismos universitarios escriben y lo preparan. Y cuando estos estudiantes que vienen a Qom regresan a sus países, en sus países llevan la paz, llevan la ética, llevan el conocimiento y son activos en sus países, tienen actividades religiosas y culturales, o entran a las universidades y enseñan en diferentes universidades.
Ahora bien, señora Rabani, ¿por qué cree que Estados Unidos ha sancionado a esta universidad, que es un centro de enseñanza, de estudios académicos?
La causa y el motivo de estas sanciones de parte de Estados Unidos, o podemos decir de arrogancia mundial y sionismo internacional, parece que es alejar a la gente del mundo del conocimiento, mantenerlos en la ignorancia. Ellos quieren crear discrepancias y guerras entre la gente del mundo, porque así pueden dominar a la gente. Sabemos que las bases de la cultura liberalismo está en supremacía y superioridad de un grupo de la gente de dinero, la gente capitalista en el mundo. Y ellos, para llegar a dinero, hacen cualquier obra inhumana. Ellos producen muchas armas, diferentes armas y armas de matanza masiva, lamentablemente. Y así negocian ellos, negocian con las vidas de la gente, negocian con niños, negocian con todo lo que pueden. Poner sanciones en contra de una universidad internacional que tiene relaciones con diferentes universidades del mundo y tiene intercambios de conocimiento culturales, de civilización y de religión, muestra este carácter arrogante de ellos. La Universidad Al-Mustafa en estos días emitió un comunicado, y yo creo que aclara muchas cosas. Les voy a leer este comunicado, que dice así: en el nombre de Dios, el reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos de sanciones, prohibiciones y boicot a la Universidad Internacional Mustafa muestra una vez más la naturaleza imperialista y arrogante de este gobierno. el boicot a un centro científico que es miembro oficial de numerosas uniones académicas internacionales y cuyos egresados son reconocidos en el mundo como promotores de la racionalidad y la moderación, cuyos trabajos científicos tienen como objetivo promover la paz, la amistad y la hermandad entre las naciones, no tiene otro sentido más que de oponerse a la ciencia y el conocimiento. En otra parte de este comunicado dice así: ¿cómo puede un gobierno que apoya a los regímenes reaccionarios que han promovido el extremismo, la violencia y el terrorismo en nuestra región y en todo el mundo y que es claro responsable frente a la opinión pública mundial de jugar un rol principal en la creación de grupos violentos y terroristas como ISIS? ¿Cómo se adjudica el derecho de hacer tales declaraciones y acciones sobre los demás? La historia ha demostrado que este tipo de políticas de censura y represión al conocimiento y la cultura no han llegado a ningún lado y no han beneficiado en nada a quienes las llevan a cabo. Realmente nosotros lamentamos de que estos países se alegan libertad, se alegan civilización, digan que somos civilizados y hagan sanciones en contra de una universidad internacional.
Doctora Rabani, ¿estas sanciones afectarán el trabajo de esta universidad?
Yo creo que ellos no pueden impedir el trabajo de esta universidad internacional, que sus actividades es tan amplio, porque el trabajo de esta universidad es producir ideas, producir pensamiento, es la expansión del pensamiento y, como decía Imam Khomeini, la expulsión de luz, y nadie puede impedir la luz, nadie puede impedir una rica aroma que está corriendo por todo el mundo. ¿Cómo puede impedir el pensamiento? Pero sí, puede ser que en una medida muy pequeña puedan hacer problemas para algún profesor, para algún estudiante que vuelve a su país, para que no le den oportunidad de trabajar en alguna universidad o hacer problemas para sus familias. Pero yo creo que no pueden hacer mucho porque, gracias a Dios, la gente del mundo está cada día despertándose más. Ahora no es como antes, que Estados Unidos era como el amo del mundo. Y día a día Estados Unidos en la escena mundial está debilitándose y la opinión pública de la gente está dándose cuenta de que quiénes son esta arrogancia mundial. Yo creo que el mundo está en el rumbo de una posición, de una circunstancia en que las diferentes civilizaciones puedan hablar libremente, puedan decir lo que piensan y puedan adelantar con la lógica y la racionalidad, porque los pueblos están en camino de despertar, incluso el propio pueblo y nación de Estados Unidos está en camino de despertar. Y yo creo que, así como nuestro gran líder predijo la aniquilación de este sistema de Estados Unidos, y también nuestro líder actual, Ayatollah Khomeini, predijo pronta aniquilación de esta arrogancia mundial, yo creo que esto no es tarde y tenemos que esperar el día que la gente del mundo puedan vivir en paz, con seguridad, con justicia, junto uno junto al otro y en la luz de la fe en Dios. inshallah, que puedan vivir con felicidad todas las naciones del mundo.
Muchísimas gracias a la doctora Rabaní por darnos sus alcances sobre este tema controvertido de las sanciones de Estados Unidos contra la Universidad Internacional Al-Mostafa en Irán. Bueno, estimados oyentes, ya llegamos al final de esta edición de entrevistas. Su servidora Nancy Lo se despide hasta una próxima emisión. Hasta entonces. Dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoja.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Investigar las dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel es un programa de dos partes basado en el estudio titulado Dimensiones legales de los juicios, resoluciones e informes internacionales contra el régimen de Israel y elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRI. Amigos, saludos a todos ustedes y iniciamos ya el programa Dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel. Antes que nada, estimados oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre este programa a través del correo electrónico posteirán@irit.ir o al número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. Bueno, en el episodio de hoy estudiaremos los crímenes del régimen israelí contra el pueblo palestino. El derecho internacional abarca dos partes principales, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Vale la pena conocer las dimensiones y ejemplos de las graves violaciones de los derechos internacionales, de los derechos humanos y humanitarios por parte del régimen de Israel para probar los crímenes de este régimen, ya que el aumento de las acciones israelíes en violar los derechos del pueblo palestino a través de su comportamiento violento y operaciones militares ha provocado grandes preocupaciones en la comunidad internacional. El resultado de estos actos de violencia ha dejado muertos y heridos entre los civiles palestinos, incluidos niños y mujeres. La violencia generalizada contra las manifestaciones pacíficas y los periodistas que cubren las protestas, los castigos masivos, el asedio de zonas, la ocupación de tierras y la expansión de la construcción de asentamientos y un muro que divide el territorio palestino ocupado son asuntos que aumentan estas inquietudes. Al mismo tiempo, las políticas y acciones discriminatorias contra el pueblo palestino en los territorios ocupados, como el este de Al-Quds, y la continuación de la construcción de asentamientos israelíes, la asignación discriminatoria de los recursos hídricos, son otros crímenes israelíes contra el pueblo oprimido de Palestina. En 2014 se reportaron 217 casos de violencia contra el pueblo palestino. Sin embargo, esta cifra aumentó a 305 en 2015. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas, en 2015, 146 personas fueron asesinadas por la violencia de los israelíes en Palestina ocupada. El experto de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Westminster de Londres, Michael Link, tacha de violación directa de las normas y resoluciones internacionales como la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en diciembre de 2016, la construcción de los asentamientos israelíes, que incluye 240 asentamientos en los que viven 650.000 colonos en el este de Al-Quds y Cisjordania. También son acciones violatorias de las normas y resoluciones internacionales como la 2334 que adoptó el Consejo de Seguridad en diciembre de 2016, según la cual se considera un crimen de guerra la construcción de estos asentamientos en virtud del Estatuto de Roma de 1998, mejor dicho, el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
El derecho internacional enfatiza el derecho de las naciones a la autodeterminación. El artículo primero, párrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas establece que los propósitos de las Naciones Unidas son fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal, lo cual también fue destacado en el artículo 55 de esta misma misiva. Tras la victoria del movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas en las elecciones parlamentarias palestinas de enero de 2006, el régimen de Israel, en una medida racista con el fin de castigar al pueblo palestino, especialmente al pueblo de la Franja de Gaza, donde Hamas ganó la mayor cantidad de votos, impuso un asedio inhumano por el terrestre y aire. Como consecuencia de ese bloqueo, el régimen de Tel Aviv incluso impidió la salida de los pacientes palestinos al extranjero para recibir tratamiento, lo cual causó la muerte de casi 380 palestinos hasta mediados de 2010. Durante esos años, sobre todo desde finales de 2008 hasta mediados de enero de 2010, el régimen de Israel lanzó una guerra devastadora contra Gaza, conocido como la Guerra de los 22 Días. 1.450 mártires palestinos y la destrucción grave de la infraestructura de la Franja de Gaza fueron los resultados de esta contienda bélica. El juez internacional Richard Goldstone, que posteriormente encabezó una comisión de la ONU para investigar estos crímenes, probó legalmente que el régimen israelí había cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en dicha guerra. Desde 1948, alrededor de dos tercios del pueblo palestino han sido desplazados y hasta ahora casi 52 ciudades y cientos de aldeas de un total de 553 aldeas y ciudades palestinos han sido destruidos. El régimen de Israel ha provocado y provoca la masacre de cientos de personas y ha cometido muchos asesinatos colectivos. Los países occidentales, autoproclamadores de la democracia que respaldan al régimen de Israel, son cómplices de los crímenes de ese régimen, especialmente de Estados Unidos, que aprobó proyectos para proporcionar una vez 390 y otra vez 205 millones de dólares para la construcción del sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro. El respaldo sin límite de la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump continuó con el maldito plan denominado Acuerdo del Siglo y el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Al-Quds, así como el apoyo a la ocupación de los Altos de Golán. De hecho, todas esas medidas han sido calificadas como violación del derecho internacional vinculante y la violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad.
El 15 de julio de 2009, un grupo de exsoldados israelíes, conocido como Fracaso del Silencio, publicó un informe de 110 páginas donde se reconoció el uso de ciudadanos de Gaza
como escudos humanos por parte de los soldados israelíes. En ese reporte también se recordó el uso de ambulancias que transportaban a los heridos palestinos como escudo humano. Además, las fuerzas israelíes entraron en las casas de algunos palestinos en Gaza, obligándolos a permanecer en la planta subterránea para utilizar sus hogares como base militar y base de francotiradores. Estas acciones del régimen sionista prácticamente han violado las reglas y normas internacionales. Se han documentado ampliamente los abusos contra los derechos humanos, especialmente de los prisioneros por parte de los israelíes, incluso la detención de palestinos en los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina y su traslado a los territorios ocupados de Palestina es una violación del derecho internacional, según Jeremy Hammond, analista político y escritor estadounidense de Michigan. Durante la Guerra de Gaza, el régimen de Israel, de conformidad con las disposiciones de los convenios correspondientes con el derecho internacional humanitario, a saber, los convenios de La Haya de 1907 y de Ginebra de 1949 y sus protocolos, estaba obligado a distinguir entre los objetos militares y personal militar y los objetos no militares y el personal civil. De hecho, en su invasión a Gaza, el régimen de Israel atacó centros médicos y viviendas, destruyó un gran número de ellos, preparó ataques ciegos contra hogares y lugares civiles, especialmente donde había niños y mujeres, y asaltó mezquitas que albergaban a civiles. Además, violó las aprobaciones establecidas en el Convenio de La Haya y los Convenios de Ginebra de 1949, cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Al contrario del principio de prohibición del uso de la fuerza, el régimen de Israel lanzó la guerra contra Gaza el 27 de diciembre de 2008 bajo la operación llamada Plomo Fundido, que duró hasta el 17 de enero de 2009. En esta guerra desigual, el régimen de Israel cometió crímenes contra la paz, puesto que, violando la paz, lanzó una guerra agresiva en la que cometió crímenes de lesa humanidad y de guerra, mientras que todas estas medidas han sido documentadas en informes de organismos internacionales, especialmente el que ha elaborado el Comité de Investigación de la ONU encabezado por Goldstein. El crimen de guerra es un crimen que, al cometerlo, se viola el derecho internacional humanitario que rige en los conflictos armados. En los ataques del régimen de Israel contra la Franja de Gaza y el asesinato de civiles, fueron cometidos crímenes que, lamentablemente, recibieron la vista gorda de los defensores de los derechos humanos. Los ejemplos de crímenes de lesa humanidad en el ataque israelí contra Gaza incluyen el asesinato y la tortura física y mental de civiles, el asesinato de mujeres y niños, asaltos a hospitales y centros médicos, la prohibición del traslado de heridos, el bloqueo al ingreso de medicinas en diferentes áreas y el ataque contra escuelas y centros religiosos. En general, todo esto es considerado crímenes de guerra según el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Además, la destrucción de hogares palestinos y limitar el acceso a los recursos hídricos, el traslado de la población sionista a los territorios palestinos ocupados y la limpieza étnica de los palestinos que viven en los territorios palestinos ocupados, la grave privación de los palestinos de los derechos individuales, sociales y legales en los juicios, figuran entre otros crímenes contra el pueblo oprimido de Palestina. La construcción de asentamientos por parte del régimen ocupante, independientemente de los crímenes de invasión a otro territorio, se considera otra dimensión de la violación de los derechos internacionales por parte del régimen de Israel. El documento internacional vinculante más importante que estipula la prohibición de la agresión es la Carta de las Naciones Unidas, según la cual los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. El más importante documento internacional aprobado hasta ahora en el campo de la criminalización, el crimen y la agresión territorial es el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Tras años de negociaciones entre representantes de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el 31 de mayo al 11 de junio de 2010, se celebró en Kampala, Uganda, una conferencia de revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La definición del crimen de agresión y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional al respecto fue una de las agendas más importantes de esta cumbre. Las medidas del régimen de Israel en la Palestina ocupada son un claro ejemplo de la definición de agresión en la conferencia de Kampala. Básicamente, la naturaleza del régimen sionista está asociada con violaciones del derecho internacional. A juicio de Clip Mapin, periodista y analista estadounidense, ante la opinión pública mundial, el nombre del régimen de Israel se equipara a las violaciones de los derechos humanos. Es por eso que el movimiento global de boicot israelí, conocido como la campaña de boicot, desinversión y sanciones, se está generalizando cada día más y la opinión pública mundial ya conoce la opresión contra palestinos. En resumen, a pesar de la documentación de los crímenes del régimen de Israel basadas en documentos internacionales existentes y la sentencia del régimen sionista en algunos tribunales nacionales, regionales e internacionales, Estados Unidos y los países occidentales continúan apoyando al régimen criminal de Israel. Esta situación hace que el régimen sea más desvergonzado al continuar sus crímenes contra el pueblo palestino. La influencia de Estados Unidos en las organizaciones internacionales y la presión sobre las instituciones legales también provocan que el pueblo oprimido de Palestina no puede lograr sus derechos y sigue siendo bajo la opresión del régimen racista israelí y sus partidarios.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Diarios del Mundo.
Las intenciones planteadas por el presidente Cortizo durante la presentación del Pacto del Bicentenario el pasado 26 de noviembre mantienen el enfoque centrado en la disminución de la desigualdad y su discusión se extenderá hasta noviembre de 2021 bajo el eslogan Cerrando Brechas.
Hoy me dirijo a cada panameño para convocarlo a un diálogo sincero, sensato, incluyente, para construir consensos y establecer una ruta que siente las bases de un Panamá mejor, más justo, más solidario, para el presente y el futuro que va más allá de este gobierno.
Esta iniciativa contará con 5 etapas, arrancando con una consulta virtual donde individuos y otras organizaciones podrán presentar sus aportes de solución a las problemáticas tratadas que giran en torno a la recuperación de la economía, el manejo de los recursos hídricos o la priorización de las ciencias y la tecnología en el desarrollo del país, entre otros puntos.
Como panameña siempre me queda un poco de escepticismo porque muchas veces en estas llamadas mesas de diálogo los actores del diálogo son los mismos y no representan la realidad de la población panameña, no representan a todos nosotros, nuestras mezclas, nuestros intereses, Y esto es lo que me preocupa, saber realmente quiénes son los que se van a sentar y si lo que se va a discutir en beneficio de las mayorías o de los mismos que tradicionalmente, desde la era republicana y sobre todo en el periodo post-invasión, se han estado enriqueciendo a costa de la mayoría de los panameños.
Esta incertidumbre ha sido manifestada también por los trabajadores panameños que rechazan la discusión del tema de la Caja del Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte de manera paralela al diálogo, menos aún tras la aprobación legislativa de la fusión entre la Caja y el Ministerio de Salud y que ha puesto en alerta a distintos sectores de la sociedad.
La Caja del Seguro Social no puede estar disuelto en este mundo de temas, sino que tiene que ser un tema tocado aparte. Y por los verdaderos dueños de la Caja del Seguro Social, como lo es los trabajadores, el sector de salud, los empleadores y el gobierno nacional. Esos son los cuatro. Y no puede haber más gente.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El gobierno de México mantiene su postura sobre la necesidad de regular y transparentar la labor de agencias extranjeras en el país, en tanto que Estados Unidos se pronunció a través de su ex fiscal general William Barr, quien expresó su preocupación ante la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que espera aprobación en la Cámara de Diputados. El mandatario insiste en que la iniciativa no tiene que ver con la detención y posterior liberación del exministro de Defensa Salvador Cienfuegos y recuerda la operación Rápido y Furioso dirigida por agencias estadounidenses.
¿Cómo se permite que una de estas agencias lleve a cabo un plan para introducir armas a México con la anuencia o complicidad de las autoridades mexicanas? Se da a conocer de que el operativo causa la muerte de muchas personas, se abre una investigación y se le da carpetazo.
La reforma busca quitarles la inmunidad a los agentes. No podrían llevar a cabo detenciones o cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad. Además, regula las condiciones para portar armas o instrumentos bélicos y fortalece la supervisión del gobierno mexicano.
Busca fortalecer el marco jurídico nacional mexicano en el que se ha venido sustentando esta cooperación para que su regulación se defina de una ley aprobada por el Congreso de la Unión y no únicamente por acuerdos de diversas dependencias del Poder Ejecutivo y de la extinta PGR.
La iniciativa es del Ejecutivo Federal y fue remitida la semana pasada por el presidente López Obrador al Senado, donde fue aprobada en primera instancia. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
La última encuesta realizada por Ipsos Perú arrojó que la labor del presidente Francisco Sagasti cuenta con el 44% de aprobación, solo 9 puntos más que su nivel de desaprobación que llega al 35%. El mandatario demuestra tener el apoyo de menos de la mitad de la población, muy por debajo de la aprobación que tenía Martín Vizcarra antes de dejar el cargo. El repunte del número de contagios por COVID-19, la falta de acuerdos con laboratorios para la vacuna y su negativa a devolver los aportes al sistema público de pensiones manejado por la ONP habría afectado la percepción de los ciudadanos. Exactamente un mes después de asumir la presidencia de Perú, Sagasti no supera el 50% de aprobación. Los ciudadanos creyeron que sería capaz de resolver la crisis, pero su falta de manejo político ante el paro agrario y sus diferencias con la policía son factores que suman al descontento.
Le falta pues mano dura pues, ¿no? En poder tomar la toma de decisiones para poder gobernar el poco tiempo que le queda.
Me parece que debería tomar más cartas en el asunto respecto a la seguridad y poner mano dura a esta situación para que pueda cambiar.
Que gobiernes es tan pésimo como el de Vizcarra, porque no hace lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, desmantela a la policía siguiendo una ideología y no algo objetivo, algo bueno para el país.
La encuesta también arroja cifras sobre la labor de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que cuenta con solo el 28% de la población del pueblo peruano. Mirta Vázquez, presidenta del Congreso y principal aliada de Sagasti durante la elección de la mesa directiva, cuenta con 32% de aceptación.
Consultada por el tema, Mirta Vázquez se mostró confiada en cambiar la percepción de la ciudadanía con una labor conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo en los 7 meses restantes que le quedan al gobierno de transición.
Nosotros como Congreso lo que esperamos del Ejecutivo es que en esta etapa también acoja las preocupaciones no solamente del Congreso, que representa en sí a la población, sino que recoja las principales preocupaciones de la gente que está ahora en las calles, que está en estos conflictos reclamando.
Por otro lado, la aprobación del Congreso subió de 9% en noviembre al 20% en diciembre y la desaprobación se redujo de 88% a 73%. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El llanto de esta bebé es por la necesidad de un sorbo de agua. El calor la aturde sin certeza del por qué se encuentra a la orilla de una carretera detenida por policías hondureños. Este caso se repite en cientos de personas que emprendieron la cuarta caravana de migrantes del año 2020.
Porque allá sí creo yo que voy a sacar adelante a mis hijos. Y en este país no, porque no tengo oportunidades. Así, tengo este niño y tengo esta bebé. Y quiero cruzar. Y me ponen 1000 peros.
Más de 500 personas salieron el pasado 10 de diciembre desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo a los Estados Unidos. Muchos de ellos perdieron todo debido a los huracanes Eta e Iota y no recibieron la ayuda prometida por el gobierno.
Aquí voy a estar hasta que me dejen pasar, porque regresarme no quiero. Allá no tengo nada allá. En cambio aquí, arriesgándome todo, pero puedo tener un futuro. ¿Sí?
Las condiciones económicas y sociales en Honduras se han agravado tras los fenómenos naturales y la corrupción creciente durante la pandemia. Oportunidades laborales existen ya pocas.
A partir del año 2018 se advirtió al estado de Honduras que habían movimientos masivos de población que se consideraban desplazamientos internos que luego se convertían en expulsiones de población.
Muchas familias fueron devueltas a San Pedro Sula y sus alrededores con el argumento que no aportaban la prueba de la COVID-19 con resultado negativo. Por eso se les impidió continuar su camino rumbo a la frontera con Guatemala.
Mientras tanto, otros ciudadanos lograron evadir los retenes al rodear el camino por las montañas. Dos de estos jóvenes perecieron al sufrir un accidente en un camión que los había recogido en territorio guatemalteco.
Durante el 2020, la vida democrática del país se vio precarizada a raíz de los desaciertos reiterados del gobierno en la toma de decisiones.
A la población migrante que huye de este país de la pobreza y de la violencia y del desempleo, ¿no?
Los acuerdos de tercer país seguro que mantiene la administración de Trump con las naciones del Triángulo Norte endurecen las políticas migratorias contra sus ciudadanos. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Continúan las violaciones de las fuerzas de ocupación estadounidenses en el noreste de Siria. En los últimos días, más de 200 camiones cisterna cargados de crudo sirio cruzaron la frontera rumbo a las bases estadounidenses localizadas en Irak a través del cruce de Al-Walid.
El robo estadounidense del crudo sirio no es un incidente aislado, pero ya se convirtió recientemente en un crimen que se comete con frecuencia y de forma sistemática. Aparte del terrorismo militar y político, Estados Unidos está aplicando un terrorismo económico destinado a privar a los sirios de sus recursos, lo que refleja la verdadera mentalidad del imperio basada en el saqueo de las riquezas de los pueblos. Estamos ante una violación flagrante de la soberanía de Siria y del derecho internacional.
La nueva escalada estadounidense estuvo acompañada del envío de nuevos refuerzos militares hacia sus bases en el campo de la provincia de Hasaka. Varios convoyes cargados de armas, equipos militares y logísticos llegaron a la base norteamericana Sita, cerca de la ciudad de Irminan.
Con el envío de los nuevos refuerzos bélicos y logísticos desde Irak hacia Siria, Estados Unidos busca lograr dos objetivos. Primero, consolidar su presencia en la zona petrolera del noreste de Siria y segundo, garantizar la protección de las milicias kurdas que trabajan bajo su amparo y siguen sus instrucciones. Estados Unidos busca prolongar la guerra en Siria y mantener la escalada para aumentar las presiones contra el gobierno sirio a fin de conseguir concesiones.
Las nuevas movilizaciones estadounidenses en el noreste de Siria se producen después del inicio de la retirada de sus tropas de algunas bases en Irak tras el incremento de las operaciones de la resistencia popular contra la presencia norteamericana en el país vecino.
Las medidas provocativas de Washington en esta etapa reflejan, según expertos, la intención de la administración de Trump de incrementar la tensión en toda la región de Asia Occidental a raíz del fracaso de sus planes. Bashar Barazis, Pantv, Damasco.
El Parlamento de Irán reacciona a las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien recitó un poema sobre la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Teherán denuncia que este poema se refiere a la separación forzosa de las áreas al norte de dicha región.
Sea como poesía o sean declaraciones directas, si contienen el significado de injerencia, no son aceptables. Pedimos al país amigo y vecino Turquía que tenga más cuidado con sus declaraciones, en especial las declaraciones oficiales que se efectúan por sus autoridades.
El mandatario turco recitó el poema sobre Aras mientras intervenía en un desfile militar en Bakú, capital azerbaiyana, con motivo del fin del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sobre la disputada región de Nagorno-Karabaj.
Nuestra prioridad en el momento es la lucha contra las políticas unilaterales de Estados Unidos y las políticas maléficas del régimen sionista en nuestra región. Nosotros y Turquía tenemos la misma opinión sobre las macroestrategias de la nación musulmana. En mi opinión, no debemos enfocarnos sobre un error mientras ellos mismos han aceptado que fue un error.
En reacción a las afirmaciones de Erdogan que la Cancillería de Irán ha catalogado de injerencistas e inaceptables, el embajador turco fue convocado e informado de que se ha terminado la era de los reclamos territoriales y los imperios guerreros y expansionistas.
El Parlamento de Irán dice que no permitirá a ningún otro país interferir en su integridad territorial y además enfatiza que con todo poderío defiende su seguridad nacional. Ali Gudarzi, Pantv, Teherán.
En los últimos meses, las largas filas de automóviles o de personas a pie en la entrada de los bancos de alimentos se han hecho habituales en grandes ciudades de todo Estados Unidos. Las restricciones y cierres de negocio han dejado a miles de trabajadores sin empleo y muchas familias sufren de hambre. La organización Líderes Campesinas conoce de primera mano las dificultades que enfrentan los jornaleros que trabajan en campos de cultivo, un área golpeada por la pandemia.
Estamos tratando de llevar comida a la gente, de agarrar donaciones, de estar proveyendo artículos necesarios para la gente. Hay muchísima gente que está sufriendo, no ha pagado su renta por varios meses, que no ha tenido. En veces hemos encontrado familias que no tienen ni para comer en los últimos 2-3 días.
Los jornaleros del campo, por ejemplo, no han parado de trabajar. Es un sector importante por la recolección y distribución de vegetales o frutas. Los propietarios de estas enormes compañías no pueden detenerse, a pesar de saber que entre los miles de trabajadores hay contagios del COVID-19 y en este tipo de circunstancias la pandemia lo complica todo.
Siempre hemos sabido que somos esenciales. El trabajo que nosotras hacemos es trabajo que pone la comida en la mesa de la sociedad, en este país, en el mundo entero.
Según informes del Banco de Comida Región de Los Ángeles, al comienzo de la pandemia había un 70% en la distribución de alimentos y en estos últimos meses se ha visto un crecimiento del 145%.
En estos 9 meses de pandemia hemos venido ayudando a la comunidad trayéndoles alimentos. Especialmente el Banco de Comida nos ha ayudado a darle a cientos de personas y nos hemos enfocado en los homeless, nos hemos enfocado en las personas adultas y también distribuyendo a lo largo de la ciudad.
Cabe señalar que el número de contagios diarios de coronavirus y hospitalizaciones en Los Ángeles se han triplicado desde principios de noviembre. Por ello, hay restricciones obligatorias por parte de las autoridades de California. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén, si sales usa cubrebocas y sana distancia, no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia. Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año.
Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Algunos analistas explican que las dinámicas del modelo económico imperante en el país no han logrado que los millones provenientes de la inversión extranjera en los últimos años permeen de manera equitativa entre los panameños.
Hoy datos que varían entre el 61% y el 25% provenientes de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o la propia Contraloría General de Panamá indican la caída de la inversión extranjera directa en el país en comparación con la primera mitad del pasado 2019, un dato considerable tomando en cuenta la actual tasa de desempleo situada en el 25%.
Mientras las autoridades se enfocan en promover el establecimiento de empresas multinacionales en el país, sectores como la industria o el agro continúan rezagados, extendiendo el modelo transitista que ya ha demostrado originar desigualdad.
Simplemente ha sido la política del laissez-faire, laissez-passer, de que inviertan aquí y hagan lo que quieran. Y está el discurso vacío entonces de los políticos, porque te dicen, tenemos y necesitamos atraer inversión extranjera directa, pero la atracción de inversión extranjera directa no es un fin ni un propósito en sí. Es en realidad un medio por el cual se puede impulsar procesos de desarrollo.
Este proceso de desarrollo, que va dependiendo de los intereses particulares de cada administración de gobierno, parece repetirse tras el llamado a un diálogo bicentenario convocado por el presidente Cortizo. Al menos así lo perciben algunos sectores.
Aquí ha venido planteando los diferentes gobiernos que la desigualdad en este país es alarmante y año tras año vemos que sigue profundizándose esa desigualdad. Si cerrar brechas significa llevar a aislar más a los pobres de la riqueza y acercar más a los ricos de más riqueza, entonces estaríamos hablando de que aquí, si este presidente realmente está hablando sinceramente a un pueblo, que camine con el movimiento popular, que recoja la propuesta del movimiento popular, y en esas medidas cerrar brechas significa que el presidente coincide con la propuesta de un diálogo alternativo que cambie el modelo de desarrollo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En medio de la lucha emprendida por la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción en el gobierno mexicano, un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del país sale a la luz.
Es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie.
De acuerdo a un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, una de las firmas de comercio de energía más grandes del mundo, acordó pagar $164 millones para resolver las acusaciones de haber realizado sobornos por lo menos $2 millones a funcionarios en Brasil, Ecuador y México. Pese al combate a la corrupción de la administración de López Obrador, el flagelo sigue siendo de consideración. Según documenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el 2017 y el 2019 ha aumentado en 68% el monto pagado por las víctimas ante dicha práctica ilegal.
2 años pareciera mucho, pero no necesariamente es mucho tiempo para combatir un problema de la dimensión como el que hay que combatir.
Por su parte, Pemex suspendió sus vínculos con Vitol en respuesta a las acusaciones estadounidenses. Su brazo comercial impuso una prohibición temporal para hacer negocios con la empresa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Desde que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
Definitivamente es insostenible mantener el año próximo los programas. Como vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, Pa' ti y Quédate en Casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir. Entonces, puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI, como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi $12 mil millones mensuales, que al cambio actual corresponden a más de $200 millones estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7.230 kilohercios en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5.980 kilohercios que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kilohercios de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kilohercios en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kilohercios en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kilohercios en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.